Ah, si ustedes hubieran nacido en el tiempo de Pablo, ¿estarían a favor de Pablo o en contra de él? Con toda seguridad se opondrían, y basados en las Escrituras, y aún le dirían, Pablo, ¿no tienes derecho a decir lo contrario? ¿En qué te basas para hablar así, para hablar en contra de la circuncisión? ¿En Isaías? ¿En los Salmos? ¿En Levítico? ¿En qué versículo de las Escrituras te basas para decir que la circuncisión no es necesaria?
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Según Efesios, el beneplácito de Dios es que Cristo se ha forjado en su pueblo escogido y redimido a fin de que se produzca la iglesia. Efesios también pone de manifiesto muchas cosas negativas que impiden que se logre el propósito eterno de Dios. Entre los factores básicos negativos hallados en Efesios figura prominentemente las ordenanzas. Las ordenanzas son aquellas regulaciones que expresan nuestra propia manera de practicar la vida cristiana. Cada grupo de creyentes tiene sus propias características particulares, su propia manera de reunirse, sus propias prácticas y maneras de adorar. Aunque todos tengamos nuestra propia manera de adorar a Dios, corremos el riesgo de que tales prácticas se conviertan en ordenanzas. Y si insistimos en tales ordenanzas, causaremos división e impediremos que Dios logre obtener la iglesia como el nuevo hombre. Por tal razón, en el mensaje de hoy consideraremos todos estos puntos. El mensaje se titula Las ordenanzas y la vida de iglesia. Nos acompaña en esta ocasión Antonio Hernández para darnos los comentarios.
Saludos, Antonio. Bienvenido una vez más.
Es un gozo estar de regreso, Víctor. Como usted dijo anteriormente, el beneplácito de Dios es obtener la iglesia como el nuevo hombre. Y Dios la obtendrá forjando a Cristo en nuestro ser. Por eso debemos estar advertidos en cuanto a las ordenanzas y al daño que éstas causan.
Antonio, en mensajes anteriores hablamos acerca del nuevo hombre. Quisiera que por favor usted nos diera un breve resumen sobre el nuevo hombre para el beneficio de los que no han escuchado acerca de ello. Y como introducción, leeré los versículos en Efesios 2, 14 al 16, que dicen, porque Él mismo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno y derribó la pared intermedia de separación, la enemistad, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Adelante con el resumen.
En el capítulo 2 de Efesios, Pablo usa algunos versículos para mostrar el hecho de que los gentiles estaban totalmente separados de los judíos. Esta separación se debía a las ordenanzas de la ley, no en su aspecto moral, sino en cuanto a mandamientos sobre la manera de vivir y adorar a Dios. Básicamente, estas ordenanzas consistían en la circuncisión, en la dieta santa y en guardar el día sábado. Estos tres elementos en especial hacían que los judíos fuesen un pueblo muy particular separado de los gentiles. Por supuesto, esto fue necesario durante un tiempo limitado, pero no se conformaba a la intención original que Dios tiene. Dios deseaba tener una nueva humanidad compuesta de los judíos y los gentiles. Por eso, cuando el Señor Jesús vino y murió en la cruz, Él abolió todas esas ordenanzas que gobernaban la manera de vivir y de adorar de las personas. Cristo derribó la pared de separación intermedia de los dos pueblos, y de los dos pueblos creó en sí mismo un solo y nuevo hombre. Este es el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Es decir, Dios desea tener un hombre corporativo que lo exprese.
¡Amén! ¡Qué maravillosa visión! Todos los creyentes desean, en lo más profundo de su ser, que las personas de la tierra sean una sola entidad en Cristo, a lo cual la Biblia llama el nuevo hombre. Las ordenanzas representan hoy día todas las divisiones que todavía se ven en la iglesia, y aunque no están asociadas con las regulaciones del Antiguo Testamento, han llegado a convertirse en diversas maneras de vivir y adorar que rigen nuestra vida cristiana. Por lo tanto, es muy importante darnos cuenta de que las principales cosas que dividen a los creyentes hoy día son las ordenanzas. Estas consisten en diferentes maneras de vivir y adorar que tenemos en la sociedad moderna. Bueno, con esta introducción, iniciamos el primer segmento del Estudio Vida con Witness Lee.
Don't think you understand the matter of ordinances already.
No piensen que ya entienden el asunto de las ordenanzas.
I'm afraid we still don't understand adequately.
Me temo que todavía no lo entendemos adecuadamente.
Do you know today what is?
¿Saben ustedes cuál es la verdadera fuente de todas las divisiones hoy en día? Les digo, la verdadera fuente ha sido y siguen siendo las ordenanzas. Saben que Dios creó un solo linaje humano, es decir, un solo hombre. Su intención era simplemente tener una sola entidad. Todos sabemos que a partir de Babel, el linaje humano fue dividido en diferentes naciones, y esto finalmente produjo muchas diferentes clases de gentes, que a su vez han producido muchas divisiones. Hoy día es muy difícil tener la vida de iglesia por causa de los diferentes lenguajes. Los diferentes idiomas se pueden considerar como el elemento principal de las ordenanzas. Si pudiéramos vencer los idiomas, por lo menos el 50% de las ordenanzas serían abolidas. ¡Vaya! ¿Han notado que en el día de Pentecostés había diferentes personas reunidas en Jerusalén? En aquel día, el Señor hizo algo maravilloso. Pedro habló en su lengua, pero todas las personas lo entendieron, a pesar de hablar diferentes idiomas. A partir de ese momento, todos ellos fueron uno, y la iglesia, como el nuevo hombre, llegó a existir en la tierra. La vieja humanidad que Dios había creado para sí mismo se había dividido a causa de las diferencias entre las personas, pero la iglesia llegó a existir como el nuevo hombre, la nueva humanidad, el nuevo linaje humano.
Antonio, estaba considerando cuántos creyentes a través de los siglos han visto la iglesia bajo esta luz. Yo diría que ver la iglesia como el nuevo hombre es una visión que cambia radicalmente nuestra vida. ¿No le parece? Esto nos regresa al propósito original de Dios, en el cual todo el linaje humano es un solo y nuevo hombre.
El día de Pentecostés, Dios reunió en Jerusalén a personas de diferentes partes del Imperio Romano, de diferentes razas y diferentes nacionalidades. Y allí Pedro predicó el Evangelio de una manera tan prevaleciente que 3,000 fueron salvos ese día. ¿Qué fue lo que se produjo como consecuencia de esta maravillosa situación? Bueno, se produjo la primera expresión de la iglesia en Jerusalén, que estaba conformada por personas de diferentes lugares, quienes antes habían estado divididos por causa de sus diferentes maneras de vivir, de pensar, adorar y hablar. Ellos recibieron a Cristo por medio de la predicación de Pedro y llegaron a ser un nuevo linaje humano, un nuevo hombre, el cual cumple el propósito original por el cual Dios creó al hombre.
Winnesley también dijo que si pudiéramos vencer el problema del idioma, desaparecería la mitad de los problemas relacionados con la división. Por supuesto, los diferentes idiomas surgieron desde el tiempo de Babel y están relacionados con la condición rebelde y pecaminosa del hombre. Ahora, ¿quiere esto decir que desde el principio la división es algo que está asociado con el pecado?
Así es. El linaje humano fue dividido en Babel por causa de que el hombre se rebeló en contra de Dios. Y esta condición persistió durante miles de años, hasta que el Señor Jesús vino para efectuar su obra redentora y para quitar la pared intermedia de separación entre las diferentes razas y las diferentes culturas del mundo. Y lo hizo por medio de su muerte en la cruz. Luego, Él se impartió en todos los creyentes para hacerlos una nueva creación, que es el nuevo hombre.
Si resolvemos el problema de los idiomas, solucionamos el 50% de la división, pero aún queda otro 50% que está relacionado con las prácticas, o sea, las maneras de vivir y de adorar. El libro de Gálatas aborda este tema cuando habla acerca de la circuncisión en el capítulo 6, versículo 15, que dice, «Porque ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación». Continuemos con Winnesley y el Estudio Vida.
There was the argument during Paul's time about circumcision.
En el tiempo de Pablo, había muchos argumentos respecto a la circuncisión.
Suppose you were a Jew born in that time.
Supongan que ustedes hubieran sido judíos y que hubieran nacido en ese tiempo.
Suppose I were there. Surely I would against Paul.
Si yo hubiera nacido en ese entonces, estaría en contra de Pablo y le hubiera dicho a Pablo, tú estás equivocado. La circuncisión fue revelada muy claramente en el Antiguo Testamento. Pablo, ¿no has leído Génesis 17? Dios le dijo a nuestro padre Abraham que circuncidará a todos sus hijos. ¿Ah? ¿Cómo puedes tú decirnos ahora que no nos circuncidemos y que nos olvidemos de eso? Ah, si ustedes hubieran nacido en el tiempo de Pablo, ¿estarían a favor de Pablo o en contra de él? Con toda seguridad se opondrían, y basados en las Escrituras, y aún le dirían, Pablo, ¿no tienes derecho a decir lo contrario? ¿En qué te basas para hablar así, para hablar en contra de la circuncisión? ¿En Isaías? ¿En los Salmos? ¿En Levítico? ¿En qué versículo de las Escrituras te basas para decir que la circuncisión no es necesaria? Entonces Pablo nos habría contestado, porque ahora, en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. La circuncisión o la incircuncisión no tienen nada que ver con la economía de Dios. No es nada más que cortar un pedazo de carne de ustedes. Eso no significa que estén en la economía de Dios. Lo que verdaderamente le interesa a Dios en su economía es que ustedes sean la nueva creación en Cristo. ¿Y qué es la nueva creación? Es Cristo forjado en nuestro ser. Todo lo que vale es que Cristo sea impartido en nosotros. En Cristo Jesús, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Todo esto es un asunto de que Cristo sea impartido en nosotros.
Antonio, es contundente que en Gálatas 6:15 Pablo diga, porque ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. El apóstol Pablo tenía una visión clara respecto a la economía de Dios, al punto de reconocer que cortar un pedazo de carne en la vieja creación no tenía nada que ver con la economía de Dios ni la nueva creación. Es como si Pablo dijera, no es importante la circuncisión ni la incircuncisión, porque ambas son ordenanzas que causan divisiones. Lo que interesa es la nueva creación, la cual es Cristo mismo. ¿Podría usted continuar compartiéndonos acerca de esto?
La nueva creación es lo que a Dios le importa, y nosotros le deberíamos dar la misma importancia. Lamentablemente, muchos de nosotros todavía no hemos visto este asunto de la nueva creación, pero Pablo pudo verlo de una manera muy clara. Lo importante para Dios no es si una persona es circuncidada o no, porque esto no tiene nada que ver con su economía o su plan en cuanto a producir una nueva creación. Lo único que le importa a Dios es que Cristo sea impartido en nuestro ser, para que sea nuestro elemento constitutivo y lleguemos a ser la nueva creación. Dios no se ha propuesto embellecer la vieja creación, ni mucho menos reformar el viejo hombre. Lo que Dios se ha propuesto es darle fin al viejo hombre y darle fin a la vieja creación a fin de impartirse en sus escogidos y hacerlos algo totalmente nuevo, es decir, el nuevo hombre, la nueva creación. Esto es lo que le interesa a Dios. ¡Aleluya!
El hermano Watchman Nee decía que la vieja creación alude a lo que Dios hizo, mientras que la nueva creación se refiere a lo que Dios es. Cuando Dios imparte a sí mismo en nosotros, eso nos hace la nueva creación. Dios logra esto por medio del Espíritu. Cuando Cristo hace su hogar en nuestros corazones, llegamos a ser la nueva creación. Bien, en el último segmento de hoy, consideraremos algunas de las diferentes prácticas que pueden llegar a causar daño o división al convertirse en ordenanzas. Debido a que nos apegamos a algunas de estas prácticas, fácilmente pueden llegar a provocar divisiones entre los cristianos. En 1 Corintios 14, 26, Pablo dice, «¿Qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene? Hágase todo para edificación». La edificación solo puede llevarse a cabo en la nueva creación. Escuchemos de nuevo a Witness Lee.
Among Christians, a lot of ordinances were created.
Hay una gran cantidad de ordenanzas que se han creado entre los cristianos.
Since the time of Reformation, so many different kinds of practices.
Desde la época de la Reforma, se ha creado un buen número de prácticas diferentes.
What are practices?
¿Qué son las prácticas?
Practices.
Las prácticas son simplemente las ordenanzas. Por supuesto, recibimos beneficios de las diferentes prácticas, pero nunca debemos hacer de ellas ordenanzas, por muy buenas que sean. Una vez que volvemos las diferentes prácticas en ordenanzas, inmediatamente causamos división. ¿Aman ustedes al Señor? Yo creo que sí. Yo amo al Señor. Sí, y tal vez ame al Señor más que ustedes. Todos amamos al Señor, pero aún así estamos divididos. Les digo la verdad, que si no amásemos al Señor, no estaríamos divididos. Algunos se irían a jugar golf, otros se irían a pescar, otros se irían a pasearse o se irían a alguna diversión. Y de esa manera nunca estaríamos divididos. Pero una vez que empezamos a amar al Señor, una vez que empezamos a estudiar la Biblia, y amamos la Biblia, inmediatamente cada uno de nosotros recibe una visión distinta. Tú en Génesis, el otro en Apocalipsis, tú recibes luz, yo veo algo, entonces vamos a pelear. Y entramos en división. Nos decimos los unos a los otros, yo he estudiado las Escrituras y no puedo tolerar que ustedes hagan eso. Yo tengo que defender la verdad. Esta ha sido la triste historia de la cristiandad dividida. ¿Será que nosotros vamos a repetir esta historia una y otra vez? Por supuesto que no. No nos interesa la división para nada. No nos interesa ninguna práctica. Nuestras reuniones deben ser generales y no especiales. Necesitamos ver que nuestra unidad no se basa en las prácticas, porque las prácticas fácilmente pueden dañar nuestra unidad.
Antonio, Pablo habló estas cosas en Efesios y Gálatas hace casi 2000 años. Y sin embargo, se han repetido los mismos errores una y otra vez. ¿Por qué?
Parece que las divisiones causadas por ordenanzas son como un ciclo que se repite una y otra vez a lo largo de la historia de la iglesia. Y pareciera que no existe manera de romper este círculo vicioso. Sin embargo, el Señor desea mostrarnos el deseo de su corazón, el cual consiste en obtener la nueva creación al Él impartirse en su pueblo escogido. Dios no desea que nada reemplace a Cristo, ya sea alguna enseñanza o práctica, sin importar cuán buena sea o qué tanto pueda ayudarnos. Siempre y cuando hagamos de eso una ordenanza, es decir, una regulación o reglamento en el cual insistimos, eso arruinará nuestra unidad. Nuestra unidad se basa únicamente en Cristo y no en ninguna práctica. Si hacemos de cualquier práctica nuestra unidad, eso producirá división. La economía de Dios será obstaculizada y se disminuirá nuestra experiencia y disfrute de Cristo. Solo debemos preocuparnos por una sola cosa, y esta es llegar a ser una nueva creación, al permitir que Cristo sea impartido en nuestro ser.
En el estudio Vida Impreso, Winnesley da una gran cantidad de ejemplos acerca de las ordenanzas que nos dividen hoy día. Los que conocimos al hermano Lee en su vivir cotidiano, en la vida de iglesia, nunca lo escuchamos practicando hablar en lenguas, aunque sí lo practicó décadas atrás. No obstante, sí lo escuchamos orando leyendo la palabra, lo cual es una práctica que nos ha traído mucho beneficio. Con todo y eso, en cuanto a las prácticas, él era una persona muy tolerante y amplia con los creyentes. Si alguien venía a una reunión y hablaba en lenguas, él no lo detenía, no se oponía ni tampoco lo corregía. De igual manera, él siempre nos exhortaba a que no impusiéramos a nadie nuestras prácticas, tales como orar, leer o invocar el nombre del Señor. Las prácticas bíblicas son válidas, nos han ayudado mucho, las atesoramos y estamos muy agradecidos con el Señor por ellas, pero pueden llegar a convertirse en un factor de división si hacemos énfasis en ella o si insistimos en que otros las practiquen. ¿No es así?
Es cierto. El hermano Lee nos introdujo en una cantidad de prácticas que han sido muy útiles, pero nunca hizo de estas prácticas ordenanzas que nosotros debíamos cumplir. Por el contrario, él siempre fue un hermano muy amplio y tolerante en cuanto a las diferentes prácticas cristianas, con el fin de recibir a todo creyente de Cristo. Y esto conforme a Romanos 14. Nosotros necesitamos seguir este modelo basados en la visión de que las prácticas, a pesar de ser muy útiles, no son tan importantes como la nueva creación.
Antes de concluir, quisiera repetir de nuevo el versículo en Gálatas 6:15. Dice, porque ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Nuestra unidad no consiste en prácticas. Nuestra unidad está en Cristo, el cual lo es todo para nosotros. Insistir en ciertas prácticas daña nuestra unidad. Así que debemos darle libertad a los hermanos y no imponerles ninguna práctica. Así guardaremos la unidad del cuerpo de Cristo. Muchísimas gracias, Antonio, por haber estado con nosotros en esta ocasión.
Oh Señor, que seamos uno.
LSM presenta un libro en dos tomos titulado El Evangelio de Dios por Watchman Nee. En este juego de dos tomos de El Evangelio de Dios Watchman Nee presenta el contenido de la salvación que Dios efectúa, incluyendo el pecado del hombre, el amor, la gracia y la misericordia de Dios, la naturaleza de la gracia, la función de la ley y la justicia de Dios, la obra de Cristo, la obra del Espíritu Santo, la certeza de ser salvo y la forma en que Dios elimina los pecados del creyente. Estos mensajes son amplios y abarcan desde la condición pecaminosa del hombre antes de ser salvo hasta su destino en la era venidera. Este libro se llama El Evangelio de Dios y fue escrito por Watchman Nee en 1937 para ayudar a los cristianos a conocer más de la verdad de la salvación. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo.
El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.